A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Muy buenas, bienvenidos todos a Con la Ley en la Mano. Estamos listos para desarrollar este tema que hoy será de interés para todos nosotros, sobre todo en esta época donde viene el estiaje, donde hay escasez y el agua, un bien preciado, todos debemos de cuidarlo, respetarlo, pero entender lo más importante, tenemos derecho al agua. Hoy saludo en esta mesa de trabajo a todo el equipo que me acompaña, de manera temporal, Raúl en los teléfonos, el buen Roberto Álvarez en los controles y en esta cabina, el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, que le doy la bienvenida. El gusto de saludarte como siempre, licenciado. ¿Cómo estás?
Mi estimado Víctor, muy bien, gracias. Aquí también con el placer de acompañarte en ese espacio y sobre todo estar cerca de la gente hablando de temas que son de interés para cada uno de ellos.
El derecho al agua, me decías, ¿y?
Y su protección.
Y su protección, un dato interesante. ¿Por qué?
Muy interesante, Víctor. Mira, en la Constitución vienen diversos derechos. Uh-huh. Tenemos el derecho a la propiedad, tenemos el derecho a la posesión, tenemos el derecho a una vivienda digna, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a un medio ambiente sano, pero también está el derecho al acceso al agua, el derecho a la disposición y al saneamiento de agua para uso personal y doméstico. Antes tú te acuerdas, por ejemplo, que uno cuando estaba en la primaria, uno podía tomar agua del grifo, de la manguera, y no pasaba nada. Después se vino una época donde se privatizó todo. Y entonces el agua, en aquel entonces uno no se imaginaba que uno la fuera a consumir de uso personal a través de botella, Víctor. Uh-huh. Uno lo en la manguera, en la llave, le abría y uno consumía de forma directa ahí. Al día de hoy, ese derecho ha tenido que consagrarse en la Constitución, en el artículo 4 constitucional, en su 7º párrafo, y ahí prevé precisamente ese derecho, un derecho que sin lugar a dudas recae en el Estado para que él pueda en su momento asegurarlo a todas las personas. Y la forma de asegurarlo, Víctor, que es muy interesante, no es a través del que uno pague el derecho correspondiente al agua. Esto es, te darás cuenta que nos llega el recibo del CIAPA, que nos llega el recibo en algunos casos de dependencias municipales, y nos trasladan el costo de lo que va en su momento a costarnos el tener el grifo con el chorro de agua, el aljíber, el tinaco, pero no se supedita el derecho a tener ese recurso vital, ese recurso que sin lugar a dudas, Víctor, es el que prevé que las ciudades vayan en desarrollo. Un Estado en desarrollo tiene que promover, tiene que autorizar, tiene que fomentar el que tengamos ese vital líquido, que si no lo tuviéramos, Víctor, esto sería muy mal para para la sociedad, para las ciudades que en su momento las conformamos cada uno de nosotros. De manera que este derecho, Víctor, la forma de poderlo asegurar y que muy pocas veces conocemos, no solamente es a través de los recursos o medios legales que la propia ley estatal establece, sino que la Constitución en su artículo 103 prevé precisamente aquellas controversias que se dan en donde el Estado tiene injerencia sobre un derecho humano violado. Y el agua, déjame decirte, es un derecho humano cultural, un derecho humano social, el cual no solamente le corresponde a una persona, Víctor, le corresponde a un colectivo de personas, de manera tal que cuando es afectado uno o varios, cualquiera tiene esa acción colectiva para poderle reclamar al Estado un derecho vital que, sin lugar a dudas, si no se está protegido este derecho, pues las sociedades tienden a la decadencia. Vemos, por ejemplo, que tenemos ríos que están contaminados y tenemos el derecho al saneamiento del agua para uso propio, pero también para el uso doméstico. Y entonces este derecho es algo que está en la Constitución, es algo que está en nuestros tratados internacionales y es algo que también está en las leyes ordinarias, Víctor.
Ahora, ¿tenemos que remitir algún tipo de ley o reglamento específico, siempre sacar hacia adelante la Constitución para poder demandar a la autoridad que la regula en nuestras localidades? Porque, por ejemplo, los campesinos se basan en la Ley de Aguas Nacionales y se remiten a la Federación. Los gobiernos se remiten también a, digamos, organismos descentralizados, como en este caso de Jalisco, el CIAPA, para que los ciudadanos tengan una intermediación para poder otorgarles el derecho y cobrarles las obligaciones. Es decir, ¿a qué nos tenemos que acercar para exigir que se garantice ese derecho? ¿A la justicia federal, a la local o a cuál?
Hay diferentes tipos, como tú bien lo comentas, mi estimado Víctor, que en su momento regulan este derecho. El artículo 27 constitucional prevé precisamente la facultad de que la federación haga uso de las aguas nacionales, tanto marítimas, de lagos y ríos, ¿sí? Y también ello prevé el hecho de que sean explotables estas aguas a través de concesiones, y entonces entendemos ahí que las aguas nacionales, para que puedan ser explotables por parte de los ejidatarios, de los comuneros, del campesino, pues tiene que pedir una concesión y poder hacer uso de este derecho. Cuando hablamos de ciudad, cuando hablamos de una urbe, ciertamente tenemos también una normatividad local, la cual también nos protege a los usuarios para poder hacerla válida estos derechos. Sin embargo, aquí lo interesante, Víctor, es que la raíz, el fundamento es la Constitución. Ahí está prácticamente el tronco común de un derecho que posiblemente sí se regula a través de reglamentos, a través de leyes ordinarias. Sin embargo, hay un tronco común el cual nos obliga obliga a todas las autoridades en el ámbito de su competencia a trabajar precisamente para que cada una de ellas, en el máximo de su deber ser, ellos puedan en su momento proveer de este vital líquido. Y entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de la urbe de Guadalajara, pues tenemos organismos públicos descentralizados como es el CIAPA, en el cual él tiene o recae la obligación precisamente de poder llevar a cabo este vital líquido a cada uno de los hogares, en las colonias, en los municipios que la conforman. Y entonces, si tenemos alguna colonia, algún vecino que está padeciendo por este vital líquido, el hecho de que no esté asumiendo su papel la autoridad pública descentralizada implica que pueda ella, a través del ejercicio del amparo, llevar a cabo que obligue a esta dependencia para que ellos puedan en su momento agilizar, si es que están haciendo obras de limpieza, si están a lo mejor cambiando tuberías, poner todo el ahínco necesario, Víctor, para que pueda en su momento disminuirle, en este caso al usuario, lo que se le está afectando. ¿Por qué? Porque es una afectación que puede inclusive decaer en la salud propia de la persona. Cuando no tienes el vital líquido para poder lavar ropa, lavar los trastes, para poder hacer el uso necesario para poder satisfacer las necesidades propias, pues entonces estamos hablando que es un derecho que pudiera causar un gravamen irreparable. Así lo podría yo definir.
Ahora bien, también preguntar, ¿cuál es el proceso más adecuado para poder reclamar que se pueda garantizar el derecho al agua? ¿Y a qué voy con esto? Cuando el agua llega turbia, no llega, estos supuestos de los que ya hemos hablado, ¿tiene que empezar siempre con una queja administrativa? ¿Luego surge una denuncia o demanda? ¿Cuál es el término correcto? ¿Y en qué momento tenemos que llegar hasta el amparo? Es decir, ¿siempre tengo que quedar como un ciudadano observador, pasivo, hasta que la situación sea irremediable e irreversible? ¿O a partir de pequeños indicios de fallas puedo yo empezar a reclamar?
Tu pregunta es muy interesante, derivado a que el amparo tiene ciertas reglas, ciertos principios. Y entonces hay un principio que se llama el principio de definitividad. Cuando el principio te obliga a que agotes algún recurso, algún medio de defensa, indudablemente el amparo se podría decir que ya es en última instancia.
Okay.
Sin embargo, el amparo tiene una vía, que es la vía indirecta, cuando la afectación del derecho sea una afectación que pudiera en su momento causar un agravio irreparable. Uh-huh. Esto es, cuando esta condición en su momento de agotar el recurso pudiera causar un perjuicio aún mayor, no estás obligado en su momento a agotarlo. Y entonces, si el agua viene turbia, y entonces si el agua me la interrumpieron, y entonces si el agua me la cortaron porque a lo mejor no pagué yo ese el derecho a ese vital recurso, pues yo puedo ir al amparo sin necesidad de agotar ningún recurso legal. Y esto me permite a mí hacer valer un derecho que viene consagrado en nuestra Carta Magna, que viene ahí en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que es un derecho que si se interrumpe, me pudiera causar un agravio de forma irreparable, como a muchos vecinos, como a muchas personas les está sucediendo hoy en día, Víctor. ¿Sí?
Ahora, ¿yo puedo hacerlo de manera independiente o tengo que forzosamente llamar a otra instancia como es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para que me represente y haga valer mi derecho?
Este es un temazazo, Víctor. Muy buena pregunta, porque también la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es la encargada de verificar que no haya una violación flagrante a los derechos humanos, ellos están obligados por la propia investidura a ir a hacer las reclamaciones, a indagar, a integrar prácticamente las investigaciones ante la violación de este derecho. Sin embargo, el derecho a este ejercicio lo puedes hacer por la vía jurisdiccional ante un juzgado de distrito, porque así lo prevé la Constitución. El artículo 103 de la Constitución prevé que las autoridades, que los tribunales federales son los encargados de verificar el cumplimiento de que las autoridades no violenten los derechos humanos consagrados en la Constitución. Y entonces, si yo veo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no está de forma oficiosa iniciando una investigación contra alguna de las violaciones que pudiera estar fomentando alguna dependencia estatal, pues entonces yo puedo hacerlo de manera colectiva, que es algo novedoso en la Ley de Amparo. La Ley de Amparo te permite que hagas tú valer tu derecho de forma individual, pero también de forma colectiva. Esto es, que un grupo de personas se unan, que nombren un representante común entre todos los afectados y que puedan llevar a cabo una acción constitucional colectiva como es el amparo colectivo, Víctor. O hacerlo de forma personal, que también una vez de que se está vulnerando ese derecho, también uno lo puede hacer válido sin requisito alguno de buscar a los demás. Pero lo ideal es que si son varios los afectados, que sean todos los que en su momento lleven a cabo la acción colectiva del amparo, mi estimado Víctor.
Muy bien, pues vamos a hacer una primera pausa en este programa con la ley en la mano. Hoy estamos hablando del derecho al agua y su protección, un tema que nos incumbe a todos, así que le invitamos a que participe. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21 y el chat también, 33-11-55-19-62. Vamos a la pausa, regresamos enseguida. Regresamos a este programa con la ley en la mano, hablando de el derecho al agua y su protección. Y surgieron también preguntas muy interesantes en medio del corte comercial. Le cuestionaba yo al licenciado Alfonso Tadeo Cacho si en medio de la queja administrativa y el juicio de amparo cabe la posibilidad de interponer un juicio de responsabilidad patrimonial. ¿Para qué? Para que el Estado, hablándose del gobierno del Estado o el municipio, me indemnice, por ejemplo, por haber afectado, en el caso doméstico, mi lavadora, mis pertenencias personales como mi ropa, mi salud, a lo mejor la propia salud, y por supuesto en la parte económica me estuvo cobrando agua sin entregármela. Es decir, ¿cabe esa posibilidad o no es posible?
Mira, mi estimado Víctor, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado y también la Ley de Responsabilidad del Servidor Público prevé y establece que cualquier acto o omisión por parte de los servidores públicos, ellos tienen un procedimiento administrativo que incluso va a la destitución cuando están haciendo caso omiso, cuando sus actos afecten de manera grave los derechos humanos de la persona. Así prevé el artículo 7 de la propia ley en referencia. Y entonces, en ese sentido, Víctor, pudiera yo decirte que un indicio, una prueba contundente precisamente de la violación a los derechos humanos podría ser una ejecutoria de amparo. Uh-huh. Esto es, si un grupo de personas se ve afectado por parte de una dependencia que está encargada de poder ministrar esta agua y no lo hace, o lo hace de forma deficiente, de forma insalubre. Bueno, tú bien lo comentabas ahorita, uno utiliza para uso doméstico el agua. ¿Qué pasa cuando el agua no está debidamente habilitada para bañarse? Pues puede llegarte una urticaria, te puede pegar algún mal en tu cuerpo, y entonces eso te puede llevar a afectaciones graves de salud. Y todo esto, si nosotros lo documentamos a través de un amparo, ese documento nos puede servir precisamente para poderlo presentar como prueba para un tema de responsabilidad patrimonial del Estado y sus municipios, y esto pudiera en su momento llevar a cabo desde el propio amparo, en caso de que no cumplan con la ejecutoria ordenada en el amparo, en el caso de que debería el Estado de poder llevar a cabo la purificar el agua, tratar el agua, etcétera, pudiera en su momento destituir al funcionario público titular de la dependencia, mi estimado Víctor. Y esto solamente por decir uno de las repercusiones que pudiera tener, o los efectos jurídicos que pudiera tener el amparo, pero también está el desacato de una orden judicial, que implica que sin carpeta de investigación se presente por parte del juez de distrito, tratándose en este caso de la materia administrativa, que presente de manera directa una petición al juez de distrito en materia penal para que lleve a cabo el delito de desacato. Y entonces aquí no hay prácticamente prueba alguna que el propio amparo, en donde el funcionario está desacatando, incumpliendo una resolución judicial. Y entonces ahí es lo interesante, porque ahí es donde se viene realmente la obligatoriedad, la coerción del Estado por uno de sus poderes para que cumpla el otro, la otra parte del Estado, que en este caso viene siendo el Poder Ejecutivo, precisamente por uno de sus mandatos que viene de forma constitucional ordenado, Víctor. No es un favor el que nos están haciendo a nosotros los ciudadanos, es una obligación constitucional que desde el momento mismo en que ellos protestan hacer cumplir la Constitución, están obligados a su observancia. Y entonces, si no lo estás haciendo, pues ahí la vía aplicable es la destitución, en el caso del desacato, de la persona que está incumpliendo, o en su momento, en la vía administrativa, el juicio político.
¿Se equivocaron los ciudadanos al no haber reclamado, por ejemplo, en los últimos 6 años, las deficiencias con las que el CIAPA nos estuvo abasteciendo de servicio de agua potable? Y lo pregunto porque fue muy cuestionada la administración anterior por el agua turbia, por las fugas, por las fallas, por la falta de atención, pero todo parece indicar que solamente un grupo de colonos se organizó, y por decir grupo de colonos también me refiero a un grupo reducido incluso de personas, es decir, parece ser que no hay como una organización, y creemos que eso a mí no me toca o no me beneficia, o aunque lo haga no me va a resultar en nada.
Yo aplaudo, Víctor, todos estos temas que tú tocas en la mañana, que tocas en esos espacios, que nos dan la oportunidad de platicarlos, porque ciertamente esto es cultural. Si nosotros no conocemos nuestros derechos y no los llevamos a cabo en su ejercicio, las autoridades van a seguir pisoteando esos derechos que ahí están en la Constitución, pero de manera romántica, como un poema.
Así es.
Pero cuando el ciudadano comienza a conocerlos, cuando el ciudadano se comienza a empapar de ese derecho y le das a él o le permites que conozca los instrumentos y las herramientas para que pueda hacer valer ese derecho, las mentes van cambiando, las actitudes van cambiando, y entonces debieron en su momento desde la administración pasada haber hecho ese valer ese derecho, no solamente ese grupo de personas, sino también los demás grupos de personas, que no solamente una colonia, sino que son municipios que están llevando, que están padeciendo estos males. Y esto implica, Víctor, el que en determinado momento, ante las acciones judiciales que se pueden llevar ante un órgano federal, obligues a través de los de las acciones legales a las autoridades a cambiar su forma de pensar. Uh-huh. Y que ellos realmente ahora sí asuman su obligación constitucional de hacer valer y cumplir la Constitución como los mandata.
¿Qué tanto enturbia este proceso de reclamación de derechos el acto político de decir, yo dirigente vecinal o dirigente partidista voy a convocarlos a todos ustedes a que hagamos un amparo colectivo, me planto en una plaza, saco un escritorio, llevo un machote y fírmenle todos?
Mira, indudablemente que las personas que están acostumbradas a llevar este tipo de acciones, sin lugar a dudas, pues viene siendo aquellos que tienen esa facilidad de poder tener convocatoria a las demás personas. Y a veces, desafortunadamente, vienen siendo personajes que tienen trascendencia en la vida pública. Pero yo no le veo mal. Yo no le veo mal, Víctor, uh-huh. sino al contrario, yo vería una oportunidad para que las personas despierten de este letargo y vean que no solamente lo puede hacer válido una persona que está activa en la vida pública o en la vida política, sino que cualquier ciudadano puede, como tú bien lo comentas, sentarse en un escritorio y llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza. Ahora, yo soy de la idea, Víctor, que el amparo es un traje a la medida. Ajá. Cualquier amparo, por muy parecido que se pudiera que pudiera representar afectado en algún otro estado o municipio, siempre el amparo debe de ser a la medida, porque las afectaciones que se realizan a veces por parte de las autoridades son afectaciones particulares que tienen trascendencias particulares y que tienen momentos específicos en lugares específicos, y de esta manera entonces sí es estudiar, hacer un planteamiento interesante para que pueda en su momento esto permitir la modificación de las propias leyes, porque las leyes, no porque sean leyes, a veces son justas, Víctor. Uh-huh. A veces las leyes tienen que también pedir su declaratoria de inconstitucionalidad, porque a lo mejor no está dando el ancho, no está preservando el orden social, y ante esa circunstancia, pues entonces tú tienes que pedir incluso hasta la propia declaratoria de la inconstitucionalidad de la norma, para que de forma general la Corte pudiera tener una injerencia, un conocimiento de estos temas, que a veces es necesario, lamentablemente, Víctor, tenerlo que hacer de esa manera para que las autoridades volteen a ver ese derecho afectado, y que, reitero, no es un favor que les estamos pidiendo, uh-huh. es un derecho que nosotros tenemos considerados en la Constitución, en las normas reglamentarias, y que uno puede hacer válido precisamente ante las instancias de gobierno, uh-huh. ya sea a través del ejercicio de un de una responsabilidad patrimonial, una responsabilidad incluso administrativa por parte del funcionario, o a través de una acción judicial federal, en donde a través del amparo podamos abrir puertas y se puede en su momento proteger este derecho de forma inmediata.
Preguntar también si, hablando de injusticias, la administración subrogada, y ahorita explico a qué me refiero, la administración subrogada también se puede cuestionar o señalar o inclusive llevar a un proceso judicial. Yo le digo la administración subrogada a todos aquellos desarrollos habitacionales donde se crea un comité, las autoridades designan, a partir de este momento el agua no me la pagas a mí, se la pagas a ellos, y entonces ese administrador, ese líder del vecinal o ese jefe del coto decide, si no me pagas, yo te corto el agua. El agua no se puede cortar, entonces hay muchos fraccionamientos que están en ese supuesto. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Demandamos a la autoridad o demandamos al líder vecinal o representante de colonos?
La ley de amparo, Víctor, y es un tema muy interesante porque ella prevé que también ejercen actos de autoridad personas privadas. Uh-huh. Y entonces hay personas privadas que de manera unilateral actúan llevando a cabo el ejercicio de un acto de autoridad. Esto es porque mis chicharrones truenan, por decirlo así de manera coloquial, yo hago esto.
Así es.
Y entonces, ciertamente, esas personas con derechos subrogados, en donde hacen actos de autoridad, ellos también en su momento son sujetos, a través del ejercicio del amparo, a que se les demande. Te pongo un ejemplo. Uh-huh. En una ocasión nos tocó el ejercicio de protección de un derecho, que es el derecho a la salud. El derecho a la salud en su momento se le reclamó al Instituto Mexicano del Seguro Social, pero el instituto dijo, yo las camas que tengo para que te den hemodiálisis no son suficientes, te voy a mandar con un particular para que el particular te dé ese derecho que tú tienes. Uh-huh. Entonces le subrogó una obligación para que en su momento el particular, en ejercicio de un derecho también, porque le cobraba al IMSS, le pudiera dar el servicio público que obligaba al IMSS a esta persona. Bueno, esta persona privada duró 1, 2, 3 meses y el cuarto mes le dejó de darle hemodiálisis. Uh-huh. Y entonces la motivación que esta persona daba era que le habían dejado de pagar el IMSS y que por lo tanto ya no podía dar el servicio. Uh-huh. Tú sabes que una persona que tiene la necesidad de que se le dé hemodiálisis no puede una semana soportarla sin esta limpieza de su sangre. Y entonces ahí nosotros promovimos el amparo y demandamos a la empresa privada y demandamos también al Instituto Mexicano de Seguro Social, a los dos, uno por tener obligaciones subrogadas y el otro porque tenía la obligación de forma directa, pero se la endosó al siguiente. Y entonces contesta la demanda, el subrogado dice, no, yo soy persona privada, yo no ejerzo actos de autoridad. Le digo, ¿cómo no? Usted ejerce actos de autoridad porque de manera unilateral está suspendiendo un derecho que esta persona tiene en su momento protegido y declarado por la Constitución, que es el derecho a la salud, y que si usted no se lo da, esta persona se va a morir en una semana y media, cuando uh-huh. mucho. Y la sentencia estuvo interesante, fue un asunto que llevamos en la ciudad de Colima, en el estado de Colima, y el juez de distrito ordenó a él que le diera la hemodiálisis durante el tiempo que lo llegara a necesitar. Fue un asunto muy interesante porque demandamos al Congreso de la Unión, a un sinfín de autoridades pidiendo la declaratoria de inconstitucionalidad de la norma, precisamente porque el derecho a la salud, al igual que el derecho al agua, son derechos sociales, son derechos culturales, son derechos que son humanos y que no se deben de interrumpir, mi estimado Víctor.
Antes de irnos a la pausa, también quisiera saber si, hablando de la protección del derecho al agua, yo como ciudadano pudiera a emitir un reclamo, algún proceso legal contra la inacción de la autoridad. ¿Y a qué me refiero? Si yo soy consciente testigo y sé que, por ejemplo, alguien se roba el agua o la desperdicia o la está contaminando o no la está pagando, pues yo tendría que demandarle a la autoridad que ejerza su obligación de sancionar y reparar ese daño, porque si no, al dejar ese boquete me está afectando a mí. ¿Podría hacerlo o no podría hacerlo?
Sí, evidentemente. Recuerda tú que la responsabilidad patrimonial del Estado implica en que el Estado tiene que llevar a cabo acciones, pero también aplica cuando son omisiones. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando son omisiones por parte de la autoridad? Son actos que por su negligencia está perjudicando a un grupo de personas o a un particular. Uh-huh. Y entonces eso cabe precisamente para poderle reclamar y poder llevar a cabo la acción administrativa de responsabilidad, en este caso del servidor público, que tiene la obligación de llevar a cabo la ejecución de la norma, mi estimado Víctor.
Muy bien, pues para usted que se pregunta si, por ejemplo, al CIAPA se le puede reclamar por no sancionar a quien se roba el agua, ahí está, sí se puede hacer, porque en el momento que esa persona deja de pagar y se está quedando el líquido cuando usted se lo están cobrando, ahí hay un motivo para interponer también un recurso legal a su favor. Hacemos una pausa, regresamos después del corte. También hay preguntas de otros asuntos que vamos a consultar con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Regresamos con la ley en la mano. Hay preguntas de otros asuntos, así que aprovecharé la experiencia de nuestro invitado para que nos ayude a darles salida a las peticiones del auditorio. Dice aquí, mi padre falleció hace 18 años y mi madre falleció el pasado 3 de marzo. Ambos hicieron testamento hace como 20 años y cuando falleció mi papá no movimos nada de eso. Hoy que ya faltaban los dos, ¿qué tengo que hacer? Tengo entendido que me dejarían como albacea y soy el tercero de 6 hermanos. Soy Fernando Gómez, saludos desde Ciudad Guzmán.
Mi estimado Fernando, saludos allá a Ciudad Guzmán. Fernando, mira, aquí hay una acción que se llama acción de acumulación testamentario. Tú tendrías que en su momento realizar la denuncia testamentaria acumulada tanto de papá, que fue el primero que falleció, como también de la mamá, para efecto de que pueda llevarse a cabo la legalidad del testamento. El testamento por sí mismo no tiene fuerza jurídica, sino que un juez debe de declararlo válido, y una vez de que es declarado válido dicho testamento, entonces ahora sí inician la vigencia de los derechos y las obligaciones. En este caso, el albacea es una obligación, es una carga que tiene que llevar a cabo con el ejercicio precisamente del inventario y avalúo, la partición de adjudicación y en este caso también la rendición de cuentas que pudiera dar respecto de la administración de los bienes que pudiera tener. Entonces ahí la recomendación es precisamente que busques un abogado para que te apoye, te ayude a llevar a cabo la denuncia testamentaria acumulada, para que todo lo hagas en un solo gasto, que no tengas necesidad de hacer dos denuncias intestamentarias y pagar un juicio y otro juicio, el juicio de papá y el juicio de mamá. No, que te lo hagan en uno solo. Con uno solo te evitas estar pagando dos juicios, y eso se le llama juicio testamentario acumulado.
Sobre el tema que se trata hoy en Con la Ley en la Mano, Rafael Montero pregunta, ¿cómo los habitantes de un estado pueden obligar al gobierno estatal a firmar los acuerdos con el gobierno federal y que todos los programas sociales federales se apliquen en este estado en particular?
Bueno, aquí habrá que ver que existe o debe de existir una coordinación, en este caso, de las obligaciones tanto estatales como federales, y los encargados precisamente de llevar a cabo esa coordinación son los que están facultados o legitimados en su momento para poder llevar a cabo este ejercicio.
Aquí agradecen Verónica Ramírez por la orientación sobre el tema de la calidad del agua que estamos recibiendo y conocer la información del amparo colectivo, dice que es muy útil.
Muy útil, creo que muy pocos ciudadanos lo conocen. Yo les daría ahora sí que la oportunidad de que se pongan a investigar sobre este derecho. Es un derecho que en la medida en que cada ciudadano tenga conciencia de ello y lo haga válido en coordinación con sus vecinos, yo creo que las autoridades sería la manera de voltear a ver precisamente ante estas deficiencias que todo mundo padece.
Ana María Zúñiga dice, cuando se crean programas sociales que se mantienen por varios años y al llegar un nuevo gobierno lo cancelan, no lo quitan, ¿acaso no es un derecho ya consagrado que debe que no debe eliminarse, o si es legal hacerlo?
Bueno, habrá que ver si el derecho está constitucionalmente escrito en nuestra Carta Magna. Si está ya una vez establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces se dice que los derechos no pueden ser regresivos, sino deben de ser progresivos. Y en ese caso sí aplicaría un ejercicio de la acción de amparo. Pero si los derechos solamente están en normas ordinarias, en normas generales y no en la Constitución, entonces no podría uno llevar a cabo que se mantenga este ejercicio a perpetuidad, sino que tiene una vigencia de acuerdo en este caso al gobernante en turno.
Dice aquí el licenciado Cacho, buenas tardes, realmente al gobierno no se le puede ganar lo que pasó en San Andrés con bastantes amparos y se hizo el trabajo del CIAPA, creo que se refiere a San Rafael.
Sí.
Agradece a la señora Vega.
Muy interesante, ahí habrá que ver cómo en su momento, señora, plantearon el amparo. Es un amparo que sin lugar a dudas está involucrado también el derecho a la urbanidad, el derecho al desarrollo. Entonces habrá que estudiarlo para verificar, siempre he dicho yo que el amparo es un traje que tiene que ir a la medida, un traje el cual tiene uno que planearlo, porque cuando no se hace, desafortunadamente no se obtienen los objetivos que uno busca.
Dice otro de los mensajes, es extenso, pero tiene que ver con la mediación de los casos. Dice, ¿dónde puedo hacer que se hagan valer mis derechos de no estar oyendo a mi vecina con su ruido? Puse varios reportes y me dicen los inspectores que ya vinieron y que la vecina no lo tenía prendido. Los inspectores dicen que así no se puede hacer nada, entonces la vecina puede seguir haciendo ruido. Si es un reglamento, ¿cómo hago para que los inspectores hagan su trabajo? Porque ni el jefe de inspectores me ha hecho caso. ¿Y qué puedo hacer? Pues a mí el ruido me enferma. Esto dice Susana Ayala. Dice, me mandan a mediación, si la vecina ya hace ruido, está causando el problema y aparte tiene un perro que ladra todo el día y los inspectores no quieren hacer su trabajo, hasta se ponen del lado de la ruidosa. Esto ocurre en la colonia del Campesino. ¿Qué puede haber algo en el reglamento de antirruido para aplicar?
Señora Susana, aquí yo le invitaría a que usted se acerque al Instituto de Justicia Alternativa. Hay personas muy, muy valiosas, hay mediadores muy capaces, hay conciliadores en que en su momento pudieran apoyarle para que usted pueda citar a esta persona a través de una invitación y que pudieran tener un diálogo. La solución de cualquier conflicto sin lugar a dudas, se puede llevar a cabo a través del diálogo, a través de la comunicación, que es muy importante a veces llevarlo a cabo de forma asertiva.
Muy bien, vamos a otra pausa, quedan unos cuantos mensajes más, pero después del corte seguimos con la atención a sus peticiones con la ley en la mano. Más mensajes, dice José de Jesús Íñiguez, yo tengo rentada la casa y mis inquilinos no pagan el agua desde el 2019 y no me dieron ningún recibo del agua. Se venció el contrato y la cuenta se hizo de 40 mil pesos. Pagué esa cantidad al CIAPA, pero quitaron el medidor del agua y ya no debe nada y no me reconectan el agua hasta para rentar mi casa, dice.
Aquí es muy interesante que usted regularice ese tema, puesto que esto le puede llevar a un mal todavía mayor, que puede ser alguna denuncia de carácter criminal, en donde le imputen a usted que quitó el medidor del agua. Uh-huh. Sí, entonces aquí sí sería bueno que usted tenga el acercamiento ante la dependencia y regularice esa circunstancia, situación.
Marta Pulido, un hermano tiene una casa aquí en Guadalajara y la tiene rentada. Ya tienen 10 años con esos inquilinos, pero escuché que se pueden quedar con la casa. Yo les hago contrato cada año, dice, porque mi hermano vive en Estados Unidos.
Mi estimada
Marta Pulido.
Mi estimada Marta, no tenga preocupación siempre y cuando usted haga sus contratos de arrendamiento. El contrato de arrendamiento es un contrato bilateral, un contrato de dos personas, en algunos casos de tres, cuando ya lleva un fiador, y es la entrega y posesión exclusivamente de la propiedad. Es posesión, no propiedad. De manera que si esto se tiene debidamente dimensionado, la persona que está en calidad de arrendatario no tiene ningún derecho a que poder quedarse con la propiedad, toda vez de que ya lo regula un contrato de arrendamiento de manera temporal, año por año. Ahí la recomendación es que continúe haciéndolo usted de esa manera, y si se puede, acérquese a un centro de justicia alternativa, ante el mismo Instituto de Justicia Alternativa, y celebre un convenio para la conclusión o solución de conflictos en caso de que exista alguna inconformidad respecto al contrato de arrendamiento, para mayor seguridad de usted.
Mirna Rodríguez, se presentó una anomalía en una avenida, dejaron un desnivel de 40 centímetros y no se puede entrar a una cochera. Si se presentó el documento de inconformidad al ayuntamiento y la CIOP y al gobierno del estado y no atienden, tenemos un año así sin banqueta, ¿qué debemos hacer? Esto pasa en Tonalá.
Recuerde usted que tiene el derecho de poder hacer el derecho de petición ante las dependencias, y si las dependencias no le contestan a usted de manera respetuosa a la solicitud que usted está planteando, usted se puede ir ante la vía administrativa, ante los tribunales de justicia administrativa, o también ante la vía de los juzgados federales, a efecto de poder solicitar a que se le conteste el derecho que usted está solicitando, que en este caso viene siendo de una acción de hacer. ¿Para qué? Para que conteste la autoridad de manera razonable, ya sea haciendo o ya sea refiriendo por qué es que no lo hace.
Laura Montes dice, se compró una casa con crédito de Infonavit, la vendieron como un traspaso, se hizo un contrato de promesa de compraventa. El titular del contrato ya falleció, es el comprador. Quedan sus hijas y esposa. ¿Qué tienen que hacer ellas para cerrar el contrato y completar la compraventa? El papá murió intestado.
Bueno, aquí es muy importante decir que el Infonavit regula que los créditos no son transmitibles, y entonces en ese sentido el hecho de que ustedes hayan llevado a cabo un contrato de promesa de compraventa, en tratándose de esta naturaleza, de este tipo de contratos o créditos, pues no debieron de haberlo hecho. Ahí, pues la persona que en su momento pudo fungir como vendedor, si esta persona ya falleció, entiendo eso, pues habrá que ver la buena fe de los herederos, en el sentido de que quieran respetar la obligación del papá de haber transmitido a través de la venta de la casa esta propiedad. Y si ustedes, que están en su momento ocupando la propiedad en calidad de compradores, quieren llevar a cabo el pago de esa obligación, bueno, pues también hacerlo de manera de buena fe, para efecto de que puedan consolidar el contrato de compraventa.
Murió el comprador también, el que estaba en el, contrato de la promesa.
Comprador, y como es, aquí es, eso es lo delicado, el Infonavit no faculta, no permite que se lleve a cabo este tipo de traspasos de crédito. Se puede transferir, sí, una propiedad, pero cuando no está de por medio, precisamente el Infonavit.
La institución.
En este caso, como es una institución de orden social, pues es difícil poder obligar a alguien que cumple una obligación que por sí, por ley, no está permitido. ¿Sí?
Dice, ¿cómo yo tengo que contratar a un abogado para reportar a mi vecino que se roba el agua? Si aparte hago el reporte, ellos no trabajan y yo tengo que gastar en abogado para hacerlos cumplir. Bueno, eso es un comentario, pero añade, ¿cómo obligar a los ayuntamientos a retirar todas las máquinas tragamonedas porque no quieren hacer su chamba ya que son socios de dichas máquinas?
Bueno, aquí habrá que ver que el hecho de que haya máquinas tragamonedas es una infracción a la norma y que están operando actualmente en la ilegalidad. Aquí hay que en su momento hacer una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que ella como dependencia pueda ejercer sus facultades y pueda en su momento acudir a los domicilios donde estén estas tragamonedas, que es la competente, la Fiscalía General de la República, al tratarse de un acto que regula la Ley Nacional de Juegos. Sí.
Mario, que está en Anaheim, dice, presté mi casa hace más de 20 años sin contrato. Ahora me dicen que ya no es mi casa. Saludos.
Bueno, allá habrá que ver en calidad de qué tomaron la posesión y propiedad los que están en su momento ocupando la casa y llevar a cabo el ejercicio de la acción de nulidad de juicio concluido si es que ellos se adjudicaron a través de un juicio, quisiera pensar, la usucapión. ¿Por qué? Porque no tienen derecho a hacerlo. Porque el hecho de que te presten, al igual que el contrato de arrendamiento, es un derecho exclusivamente para la posesión material de la finca, nada más.
Pero si Mario tuviera sus escrituras en regla y sigue siendo propietario, puede pedir una reivindicación, ¿no?
Claro, claro. Incluso si se llevó un juicio, como lo comento, de forma fraudulenta, donde hubiese llevado a cabo una prescripción positiva o una usucapión, podemos pedir incluso la nulidad de ese juicio en virtud de que ya existía una escritura pública con anterioridad y no existió la voluntad de transmitir dicha propiedad por el propietario original o auténtico, sí, el primero.
Fernando Gómez, que nos escribía de Ciudad Guzmán, dice que sí le podría decir un aproximado del costo de un juicio testamentario acumulado.
Bueno, aquí yo te recomendaría que nos llames por teléfono y con mucho gusto pudiéramos en su momento asesorarte, ya que cada juicio sucesorio, como bien lo comentaba en el amparo, son juicios a la medida, son juicios que se tienen que ver ciertas circunstancias, particularidades. Entonces te recomendaría, una vez que termine mi intervención, si gustas llamarnos por teléfono a la oficina, con mucho gusto te apoyamos.
¿Qué teléfono es para que se comuniquen al despacho?
Pudiéramos marcarnos al 33-151-27473.
Muy bien, aquí lo tenemos anotado. Un anónimo, ¿qué puedo hacer con una persona que dice que trabaja en alguna oficina de gobierno y me quiere cobrar una deuda que no es mía y cada rato llega con un montón de gente y hasta patrullas y me quiere embargar?
Bueno, si no es una autoridad en el uso de sus facultades que esté asumiendo o esté presumiendo ser sin serlo, pues denúncielo. Está usurpando funciones que no le corresponden. Y si es autoridad, también denúncielo, porque no puede llevar a cabo acciones coercitivas amenazando y tratando de sacar un provecho particular.
Acá dice, hice un contrato de compraventa de un terreno en proceso de escrituración de Coret. ¿Cómo puedo argumentar que es mío? Me suena ejidal.
Bueno, sí, aquí existe la presunción de que cuando los terrenos son regulados por parte de Coret, y ahorita Coret ya no existe, sí, pero hay una dependencia que regula precisamente municipal este tipo de tenencia de las tierras. En este caso, usted tiene la presunción legal de tener la posesión material de la finca. Y en ese sentido, eso le avala a usted al estar registrado su documento ante la comunidad ejidataria o comunal, respectivamente. Nada más asegúrese de que así sea y estar a la espera de que llegue la regularización de la tenencia de la tierra para que usted pueda llevar a cabo la escrituración de su inmueble.
César Rivera, renta una casa casa por 15 años y cada año le aumentaban un 5%. Y en el año pasado me subieron 15 y este año va a ser un 20%. ¿Esto es correcto? Dice, porque se me hace mucho el aumento.
No. Aquí recuerden ustedes que el Código Civil, si bien es cierto, permite que se lleve a cabo la oferta y la demanda entre los particulares, también lo es de que hay un índice nacional de precios al consumidor en donde permite ver cuál es la inflación que pudiera tener cada año y en razón a ello, pues llevar a cabo que se le ajuste precisamente frente a este índice y no de manera arbitraria o unilateral por parte del propietario, porque esto pues está haciendo ricos a unos, Víctor, y pobres a otros.
Claro. Lupita Berber, ¿me pueden recomendar un remate de vivienda que sea seguro y que no sea fraude? ¿A dónde puedo ir?
Lupita, mira, aquí le comentaba a los radioescuchas que no recomiendo yo este tipo de trámites, dado de que por lo regular quienes llevan a cabo los remates de casas, pues son los bancos. Y en algunos casos, no digo todos, en algunos casos no siempre se llevan a cabo los procedimientos legales de forma adecuada, de manera que una vez de que tú te comprometes o haces el pago o el anticipo de ese crédito, de esa casa que vía remate quieres adquirir, pues te lo pueden tomar un amparo y entonces tu dinero podría estar sujeto a que se pierda en razón precisamente de que pudieran en los contratos, en las letras chiquitas, poner esa cláusula donde ellos no se hacen responsables sobre la entrega y posesión material del inmueble objeto de remate.
Terminamos con dos que son comentarios. Nada más dice, mi colonia Chapultepec Country, una fuga de aguas negras, ¿puedo recomendarme a alguien que lo arregle? Eso dice Rocío Fregoso. Bueno, yo creo que debe ser algún especialista en la materia, algún fontanero, porque no sé si es en su casa o en una parte pública. Si fuera un área pública, le corresponde al CIAPA. Adrián Díaz, yo cuido mucho el agua, recolecto el agua de la lluvia y pago 900 pesos al año y le pido a la gente que la cuide. Es lo que dice él en su mensaje, porque dice, el agua es vida. Le agradecemos su comentario. Queda un último mensaje. Vamos a darle salida. Este ya tiene que ver con un programa y pasaje. Así que cerramos el programa con la ley en la mano y le agradecemos al licenciado Alfonso Tadeo Cacho hoy su orientación a los escuchas de la Estación de las Noticias.
Con mucho gusto, mi estimado Víctor.
Gracias. Nos escuchamos en la próxima. Gracias a usted por habernos acompañado. Me quedo un rato más para continuar con el noticiero.